Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Estamos aquí en un nuevo programa de Bitácora, iniciando la celebración de nuestro quinto aniversario, que lógicamente es el viernes que viene, la fecha exacta, que es la fecha del coronel de Marina Tomás Espora, nuestro padrino espiritual. Entonces, pero este viernes, el que viene, y el siguiente, vamos a hacer programas especiales celebrando este quinto aniversario, que no es fácil llegar a tener 5 años con este programa. Hoy me acompaña alguien que, antes de presentarlo con sus títulos y honores, lo voy a presentar como un gran amigo. Realmente, Guillermo, no es Guillermo Brown, es Guillermo Spinelli, es capitán de navío retirado, Guillermo Spinelli.
Muchas gracias, Beatriz.
Un gran amigo y que, bueno, además de ser amigo mío, lo importante es que fue jefe de Casa Amarilla, jefe del Departamento de Investigaciones Históricas Navales. Hoy está trabajando en la Facultad de la Armada con la Secretaría de Extensión Universitaria. O sea, un lujo tener,
gracias, Beatriz,
a el capitán Spinelli en el programa, aunque pues digo, la amistad es superior o no sé, a los títulos, pero
sí, seguro.
Además, Guillermo, le estoy compitiendo con TN. Perdóname, pero
sí, estuve algunas veces ahí.
Hablando, para mandarse la parte, pero
justamente de estos temas.
Claro.
De estos temas, sí.
Justamente hablando de este tema especial. Un programa que hoy tenemos, sea especial, no es nuestra temática específica, porque no tiene mucho que ver con el mar y los ríos de la Argentina, no. Pero sí, como le digo, celebrando este quinto aniversario, es un tema que nos tiene a todos preocupados, es un tema muy actual, y que cada día está escalando aparentemente peor, ¿no? Pues el otro día teníamos los drones sobre Polonia, y la alteración en la OTAN ante acercarse Rusia a Polonia.
Artículo cuarto ahora.
Acercándose a Polonia, con esta denuncia de Polonia, realmente la cosa se puede complicar. Porque hoy vamos a hablar de nada más ni nada menos que de la guerra en Ucrania. Ese es el tema especial con el que vamos a hablar con Guillermo.
Mira, te voy contando primero cómo entro a esto. Sobre enero más o menos del 22, se empiezan a hablar de concentraciones de tropas rusas sobre la frontera ucraniana, y ahí en las redes empieza el tema de si atacan, no atacan, si atacan, no atacan, que atacan por esto, que no atacan por esto. Entonces, bueno, empecé a seguir el tema. Y la verdad que el 22 de febrero, cuando comienza esta guerra, me sorprendo como todos. Tuve la oportunidad de hablar con el agregado de Ucrania, el agregado militar ucraniano acá en la Argentina. Y me dice exactamente lo mismo. Dice, nosotros sabíamos que nos iban a atacar, pero la guerra nos sorprendió.
Claro, o sea, no es que nadie podía prever una cosa tan fuera de lugar que de repente se le ocurra iniciar una guerra en Europa, o sea, Rusia empezar a atacar recuperar sus antiguos territorios, o bueno, sea, una cosa de loco.
Eso te lo dejo para el final, para terminar con dos cosas que me gustaría remarcar, por eso lo dejo para el final. Pero bueno, el tema es, empiezo a seguirlo, decían que sí, decían que no, algunos optaban por el sí, otros que no, y finalmente, bueno, se desata la guerra, fue una sorpresa.
Sí, para todos.
Y realmente resultó una sorpresa también la escala de la guerra, el encarnizamiento que hay, la carnicería que está haciendo hoy en día, la misma forma de hacerla de los rusos en general. Los ucranianos pelean como los rusos también, pero hay afectación a la población civil, hay afectación, hay bombardeos sobre la población civil que están prohibidos.
El otro día atacaron una cola de jubilados,
sí,
que murieron como 10 personas.
Sí,
o sea, es un ataque directo, o mostraban edificios, edificios de viviendas que
están
estaban destruidos.
Ambulancias.
Ese es claro, pues digo, es
bomberos.
Es civil, o sea, sí, por las normas de la regla. Yo escuchaba lo de los jubilados y decía, esto es un crimen de guerra.
Es crimen de guerra.
Claro, o sea,
es crimen de
atacar
guerra,
a un civil, a civiles que no están peleando, que están simplemente en una fila.
Está prohibido tener en la guerra como blanco el personal o los civiles.
Claro,
ahora,
exacto.
No se está respetando.
Yo dije, esto es crimen de guerra. Entre...
Sí, es crimen de guerra. Lo que pasa es que, bueno, ¿quién lo lleva a Putin al tribunal?
Exacto, lo mismo que pensé yo el otro día.
Ahí está el problema.
¿Quién lo lleva y quién lo para?
Es difícil. Ahora, más allá de esto que te cuento, más o menos entonces te cuento primero la parte terrestre. Es interesante inicialmente cómo fue, porque los rusos atacan con todo, pero típico de los rusos, lo hicieron, a ver, cuando hablo de rusos y soviéticos también, porque devienen de ahí, Ucrania también deviene de la antigua URSS.
Claro, sí, todos sí. Eran parte de
claro,
la Unión
decisión.
De Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Pero mantienen, los rusos mantienen las prácticas de los soviéticos. Entonces, lo mismo que, por ejemplo, en Afganistán, ellos atacaron un aeropuerto que estaba muy cerca de la capital de Kiev, o Kiev, sería como más o menos Lanús acá, 20 kilómetros, una cosa de ese estilo. Lo atacan con helicópteros, desembarcan tropas, y esas tropas tenían que tomar, el aeropuerto es Gostomel. Tenían que tomar ese aeropuerto para después, por medio de aviación, de aviones de transporte, integrar una división de paracaidistas para asaltar Kiev y descabezar el gobierno. Es típico, ya te digo, del tema de los rusos soviéticos.
Rusa.
Ahora, se encuentran con resistencia, pueden tomar inicialmente el aeropuerto, pero esa integración de la división aerotransportada rusa que iba a realizarse dentro del aeropuerto finalmente no se hace, no pueden llegar los aviones de transporte, tienen que retirarse, el aeropuerto cambia varias veces de mano, hay una brigada de la Guardia Civil, no son soldados profesionales, son soldados de fin de semana, ucraniana, que tiene una actuación interesante, logra frenar eso y evita este ataque de descabezamiento sobre Kiev, porque la idea es cuando uno quita el gobierno, supónganse que o matan o toman a Zelensky y dicen, bueno, ahora los ucranianos nos piden que entremos, cesen, les dicen a las tropas ucranianas, cesen de poner resistencia a los rusos, y ahí se produce todo un problema de mando que finalmente se evitó porque no pudieron hacer lo que les acabo de decir, el tema de Gostomel. Al pasar este tema, los rusos empiezan a atacar en varios frentes. A ver, yo les voy a nombrar los frentes, pero sería lindo tener un mapa. Que no
tenemos. Pero como estamos en radio, no podemos.
Nos cuentan los mapas en radio. Pero atacan por Kiev, derecho por la parte de Chernobyl, hacia el norte, y tratan de entrar a Kiev también, pero hay una inmenso atasco de tráfico de kilómetros y kilómetros. Se hablan de hasta 200 kilómetros de atasco de una columna rusa que es frenada. Pero ahí la comienzan a atacar con golpes de manos, artillería y todo. Y finalmente y hay unas batallas que se consolida el frente a la altura de Bucha, Irpin. Les nombro Bucha porque después se encuentran civiles también muertos ahí con las manos atadas, con signos de tortura. Bueno, ahí les cuento la carnicería que es realmente esta guerra, que no, acá en la Argentina no se la tiene muy en cuenta. Se sabe que está, pero no.
No, digo, hay canales, generalmente, bueno, TN, por supuesto, que lo muestran cada tanto lo que está pasando en Ucrania, te muestran la destrucción. Y uno, si ve eso, puede imaginarse, ¿no? Como la otra vez también mostraron en la zona de Oriente, cómo están todas las guerras. Entonces, uno puede imaginar, al ver esta situación, la carnicería que está significando. O sea, el otro día mostraban un edificio y habían atacado el edificio, habían muerto como 5 o 6 chicos.
Ah, en Gaza.
No, en Ucrania.
Bueno, los edificios los atacan siempre.
5 o 6 chicos, sí. Criaturitas, porque bueno, era un edificio de viviendas.
Con drones atacan los
claro.
Rusos, con misiles, con bombas guiadas, hay un montón de cosas que están usando para atacar a los civiles también. Así que bueno, como te cuento, ahí se consolida el frente y quedan tan expuestos que finalmente tenemos que tienen que retirarse y concentran todo a la altura de Donetsk y Lugansk y la parte de Crimea. Ellos concentran toda su fuerza ahí. Hay una primera etapa donde también Putin queda muy mal parado cuando tiene que retirar todas esas tropas y concentrarlas en estos frentes que les acabo de comentar. Y la guerra ahí cambia ya, porque los rusos habían entrado muy rápido y se habían lanzado con sus tropas.
Claro, avanzaron demasiado que ya parecía que tenían la guerra ganada.
Yo creía que uno iba siguiendo, porque como claro. Acabo de decir, yo lo seguía, yo digo, esto termina una semana.
Claro.
Porque empezaban a nombrar ciudades donde estaban entrando los rusos, y digo, pero esto en una semana cae
el gobierno, claro.
Pero bueno, finalmente logran sobreponerse los ucranianos, ellos se tienen que retirar los rusos y concentran, como les digo, todo Donetsk, Lugansk y Crimea.
Realmente no sé si vos opinás lo mismo, pero creo que ese tema del frenarlo fue un poco un cambio de actitud de Zelensky.
Sí. Porque dicen que sí. Dicen
de que repente sí. Se nota que se acordó y que era presidente y que tenía una guerra bueno, al frente y empezó en serio a pelear.
Lo llama Europa. La verdad que Zelensky, vos sabés que es un actor
sí,
cómico.
Por eso, claro, exactamente. Vos digo, se acordó que era presidente porque ahora, él era actor.
Es un poco lo que dice Ortega Gasset, el hombre y sus circunstancias. Cuando él empieza la guerra, lo llaman de Europa, de Estados Unidos, y le dice, bueno, lo evacuamos. Y él dice, yo necesito transporte, necesito balas.
Claro, pues yo digo que tomó la actitud de defender la tierra y su país, ¿no? Porque podía quizás haber tomado, como decís vos, bueno, sí, bárbaro, me llevan, me voy.
Quizás
me voy porque él no era un político de carrera. No,
bueno, a ver, sí era político, pero
pero no es que tenía carrera política.
No, era un actor.
Por eso
después se hace político.
Por eso te digo.
Con un programa que era crítico al gobierno. Entonces, con ese programa crítico al gobierno se hace conocido y de ahí surge.
No, pues, en ese momento que le decían, te retiramos, él podía haber dicho sí, en lugar de decir, no, voy a defender y quiero balas.
Quizás hubiese cambiado la guerra. No estamos seguros todavía, la historia lo dirá, pero es posible que haya cambiado la guerra. Entonces, llegando a este tema, concentraron las tropas los rusos ahí y comenzaron un avance muy lento, con un uso de artillería muy muy importante, era machacar con artillería las posiciones ucranianas y lanzar un ataque. Si el ataque era rechazado, volvían dos o tres días a ablandarlo con artillería y así sucesivamente hasta que iban avanzando. En algunas oportunidades trataron de realizar algunas operaciones con tanques y vehículos blindados, pero fueron frenados en seco prácticamente. Entonces, el tanque está muy vulnerable hoy en el campo de batalla moderno.
Lo que pasa que, no digo, pensar en iniciar una guerra en Europa realmente parece como una cosa de otro siglo. O sea, algo es que vos decís. Oriente, lo sabemos, va a estar siempre en guerra. No creo que en algún momento en Oriente la guerra se resuelva.
Pero llegó Israel contra Irán. Eso no había pasado tampoco.
Por eso digo, pero ahí siempre va a haber guerra seguro en Oriente. Pero en Europa uno supuso que después de la experiencia de estaba la guerra, superado, de la Guerra Fría y de todo lo demás, eso ya se podía evitar.
Bueno, ese es el cierre que quiero darle.
Bueno, ese lo dejamos entonces para el final.
Sí, entonces bueno, terminamos con eso, se concentra la guerra ahí, los ucranianos realizan dos grandes contraataques, uno al sur, en la zona de Jersón, que lo comienzan muy de a poco, donde ahí los rusos concentran sus mejores tropas, pero dejan desguarnecido el norte. Ahí en el norte contraatacan los ucranianos también, entran en profundidad en el territorio, toman sus nodos logísticos y los rusos se tienen que retirar. Una operación realmente de libro de texto, muy buena, y al mismo tiempo en Jersón toman hasta la ciudad de Jersón. Y ahí es donde estamos hoy en día. Y hoy es un frente prácticamente solidificado, muy parecido a la Primera Guerra Mundial en algunas cosas, sobre todo en el tema de las trincheras, en el tema de un frente casi estático. Ahora, es muy diferente en otras cosas, por ejemplo, en el tema de drones, los drones están permanentemente volando y los tienen encima.
Los drones los dejamos para después de la canción.
Adelante.
Vamos a cantar entre todos. ¡Prim!
Si la que amo tiene dueño, lloraré en un silencio profundo, lloraré solo y triste en este mundo.
Cuando la muerte me lleve por su camino de sombra, el viento me ha de traer esta samba de
ronda. Lloraré.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Bueno, continuamos con los drones. Así que contanos un poquito, a ver, el tema de los drones, que ahora está full.
Sí, el tema de drones hoy es moda. El dron, creo que todos más o menos tuvimos acceso o alguna vez vimos un dron.
Bueno, más o menos sabemos lo que es.
Lo que usan es ese aparato que uno no deja de ser un avioncito a control remoto, como usábamos antes, con la cámara puesta en el avioncito, claro, y visto desde el mismo avioncito. Se llaman FPV, First Person View. Entonces, eso lo están utilizando para destruir tanques, para matar soldados. Y hay una cosa interesante, cuando hablábamos interesante de la guerra, los ucranianos lo que están haciendo es, le dan puntos a aquel soldado o aquella, no, sobre todo no soldado, sino unidad que mata o destruye algo. Hay diferentes puntajes. Por ejemplo, uno mata a un soldado, son 2 puntos, destruye un tanque, son 20 puntos, lo avería, son 15 puntos. Entonces, y esos puntos me permiten comprar en un lugar que se llama Brave One Market, que está, lo pueden entrar por internet ahora, está activo. Entonces uno junta esos puntos, con esos puntos compra, y lo interesante, un poco deshumanizado, una especie de gamificación de la guerra, pero lo interesante de esto es que a las mejores unidades le damos, tiene acceso a las mejores armas, y esto es mucho más rápido. Entonces aquella arma que no funciona, ese dron que no me da el resultado que yo quiero, no lo compro más, y se deja de fabricar. Y aparte empezamos a fabricar lo que la misma o el mismo soldado requiere. Y eso nos permite innovar mucho más rápido. Esta es una de las ideas que está dando vuelta hoy en día, que no tiene nada que ver con el tema de armamento, pero sí es cómo le llega el armamento a los soldados. La parte aérea. A ver, la podemos dividir en 2 cosas. Una parte aérea propiamente dicha, de una fuerza aérea normal, y el tema de los drones, que podemos hablar de los 100 metros hacia abajo. Los rusos en los ataques iniciales atacaron los aeródromos, depósitos, aviones, pero no lograron borrar a la Fuerza Aérea de los cielos, a la Fuerza Aérea Ucraniana de los cielos. Eso fue una falla grave en el ataque ruso. Y hoy en día los ucranianos están recibiendo ayuda de Europa, en particular de varios países que les está entregando aviones F-16. Francia les entregó 4 o 5 aviones Mirage 2000, y con eso se están manteniendo. No pueden atacar.
Ahora, El tema de que Ucrania pueda defenderse y haya podido seguir hasta ahora, evidentemente, por abajo o abiertamente, ha recibido mucha ayuda de otros países.
Sí, ambos. Rusia también. Rusia recibió ayuda de Irán en materia de drones, que esos son los Shahed 132, que son los que están usando ahora, que esos los utilizan con el nombre de Garand 2, ahora los están fabricando en Rusia. Norcorea le entregó muchísima cantidad de munición de artillería y fueron soldados norcoreanos a pelear, sobre todo en la zona de Kursk. Se habla de 10.000 o un poquito más de ese número.
O sea, realmente parece mentira que Rusia necesitara mucho apoyo de otros países. No sé, uno lo imagina a Rusia como fabricante de sus propias armas, con muchos soldados. Digo, no imaginas que haya otras armas que los tengan que ayudar, ¿no? Digo,
Rusia,
en la fantasía de uno.
Rusia no es la antigua URSS. Ahí es donde nos cambia mucho. Lo que invierte en armamento es mucho, pero es un equivalente a Inglaterra, una cosa así. Entonces ya no es la todopoderosa Unión Soviética, ahora es... Y de eso tiene que gastar mucho en mantener su aparato nuclear. Entonces eso le queda menos todavía. Pero la cantidad baja que han tenido y la pérdida material que han tenido los rusos es muy importante. No quita esto que todavía tenga una ventaja marginal en cuanto a cantidad de gente, sobre todo piezas de artillería y tanques también. Es muy complejo este tema. Ahora, volviendo a la parte aérea, el no poder quitar del juego a la Fuerza Aérea Ucraniana dejó con muy pocas posibilidades a los rusos. Ellos los ataques los tienen que planificar muy bien, los realizan, y lo que están utilizando en este momento son unas bombas que se le pone un kit que es para guiado. Tiene unas alas y ese kit yo le pongo donde quiero lanzar la bomba y el GPS me las va guiando. El GPS o el sistema ruso que es el GLONASS o el europeo. El Galileo. Entonces, cualquiera de esos tres sistemas, yo le pongo el phi y omega, como uno hace con el teléfono.
Sí.
Le pone la dirección y ahí cae la bomba. Entonces, están utilizando muchas de esas armas que las lanzan desde el lado de terreno propio para evitar la defensa antiaérea ucraniana, que sigue en activo y está frenando a la Fuerza Aérea Rusa.
Ahora, ¿cuál es, o sea, desde ya que es el objetivo es la tierra, pero cuál es el objetivo real, el profundo, que tiene Rusia al iniciar esta guerra? O sea, ¿para qué lo hace?
El problema de esto fue que Ucrania estaba en la órbita rusa. Ahí está bien el Euromaidán, sale de esa órbita, vienen presidentes pro-OTAN o pro-europeos, y Putin no quiere perder lo que tenía ahí en Ucrania. Entonces empieza a actuar de alguna manera, trata de influir, pero no lo logra, y al no lograrlo directamente trata de atacar, como hizo con Georgia, claro, como hizo con Kazajstán, esa parte. Es como que está tratando de armar otra vez la antigua Unión Soviética.
O sea, simplemente fue lo que se dijo al principio, ¿no? Para evitar que Ucrania se una a la OTAN.
Sí.
Que era lo que estaba en trámite, digamos, en ese momento.
O que entre a la Unión Europea, o que se haga pro-europea y tenerla en las fronteras,
claro,
en las fronteras de ellos. Y ahí donde... Lo que pasa es que es una locura, porque uno no puede influir en el país de al lado diciéndole...
No quiero
sea
que
amigo
te
mío,
fuera.
Claro, sea amigo mío, no del otro. Entonces es muy, muy difícil. Y ahora hay conversaciones que Trump las está presionando para llevarlas adelante, pero todavía Putin cree que puede lograr algo en el campo de batalla, por eso no se sienta.
Claro, por eso no va a conversaciones.
Y Ucrania está presionada, no les está siendo fácil detener a los rusos y es...
Es que, digamos, en alguna manera es mucho más poderosa Rusia, aunque no sea la anterior, a lo que es Ucrania.
Sí. Es un gigante que están frenando.
Claro, o sea, Ucrania es un país, Rusia es un conglomerado de territorios.
Sí,
importante, aparte, poderoso.
Mucho más, 45 millones los ucranianos,
claro,
contra ciento y algo,
claro,
de los rusos. Entonces, ya nomás con eso uno se da cuenta. Pero sí, está siendo muy difícil y muy muy dura la guerra, muy, muy dura.
Sí, no, más que uno piensa en la gente, ¿no? Y decís, ¿cómo puede ser que tengan que, pobre... Vos estás armado, tenés tu vida tranquilo, y que de golpe te la destruyan, tengas que salir corriendo de tu país, sí, si querés conservar la vida, mudarte, perder tu casa, perder todo, perder, o sea, todo, por la locura, digamos, porque en el fondo es la locura de una persona.
Sí, es que, bueno, la guerra es así.
Claro, por eso te digo, no, no, claro que la guerra es así.
Pero bueno, dejémoslo para el final.
Todavía no, uno no puede entender que se manejen las cosas hoy todavía con guerras.
Dejámelo para el final.
Todas mis preguntas van para el final.
Todo al fondo. Me voy a quedar sin tiempo después, seguro. Pero bueno, y les cuento la parte naval.
Sí, pues si no, el final sí, no te va a alcanzar.
El final es largo. Entonces, le cuento la parte naval, que es muy interesante, porque Ucrania no tenía marina. Tenía lo más grande que tenía, era una fragata que fue hundida en puerto y durante el comienzo de la guerra. Y los rusos sí tenían una marina, la flota del Mar Negro, que estaba basada en Sebastopol, que es Crimea. Ahora, por medio de drones, y ahí volvemos a las palabritas, de los famosos estos drones, pero estos son drones navales. Son una especie de botes, a ver, como si fuera una lancha, para ponerlo más fácil, una lancha con motor, pero guiada desde la costa, a través de una cámara que tiene el mismo bote. Y ese bote tiene un explosivo y yo lo llevo para chocar contra el buque y ahí explota el explosivo, que en algunos lugares decían que eran bombas de aviación que se las colocaban en la proa para chocar contra el buque. Y con eso han logrado eso, más ataques aéreos, más ataques de drones aéreos, más ataques de misiles, etcétera, han logrado llevar y acorralar a la flota rusa de Sebastopol al territorio ruso en Novorossiysk. Fue un gran logro que han obtenido los ucranianos en ese sentido, un país sin marina, ya les digo, y lograr llevar y acorralar
a la flota rusa.
Les produce el hundimiento del crucero Moskva, un crucero, un buque enorme de 12.000 toneladas, orgullo y buque de bandera de la flota del Mar Negro, y se lo hunden con dos misiles lanzados desde la costa. Así que las acciones que están haciendo los ucranianos en el mar son muy, muy interesantes. Tal es así que pudieron abrir el corredor marítimo desde Odessa. Odessa está en manos ucranianas, y por ahí es que Ucrania produce mucho grano, como nosotros, y hay que sacarlo, no hay otra manera de sacarlo que no sea por buque. Cuando Odessa estaba bajo ataque, porque los rusos bloquean con su flota el puerto de Odessa, se les hizo muy difícil, trataban de sacarla por tren, pero la producción de granos, pero nunca pudieron hacerlo bien. Ahora lograron abrir ese corredor, tomaron lo que se llama la Isla de las Serpientes nuevamente, retomaron eso, empezaron a quitar las minas que habían colocado los rusos y ya entran y salen buques mercantes normalmente con granos desde el puerto de Odessa. Entonces ahora los rusos se están atacando directamente el puerto de Odessa. Pero esto nos muestra que al abrir ese corredor, Ucrania, aparte de sus logros económicos, logra y obtiene estas ganancias en el mar impensadas por un país
sin mar,
sin flota. Es impensado. Entonces, esto trae como para repensar muchas cosas en el tema de las armadas y cómo utilizarlas, ¿no? Así que la verdad que es un tema para estudiarlo en profundidad.
Ahora escuché que les habían hundido un buque, un barco científico.
Sí, en realidad es un buque espía o un buque que realiza...
a Ucrania.
Escucha. Primero fue un ucraniano y ayer fue un ruso. Mm. Que en realidad no lo hundieron, sino que le dieron con un dron, pero aéreo, en la zona del puente y de donde estaban los radares y la parte de las escuchas, y no se sabe en las condiciones que quedó el buque. Sí que está averiado, pero está volviendo a puerto.
¿Y por qué eso afecta, digo, a las armadas en general? Que dijiste que es para analizar.
Justamente, el tema de no tener una marina y con estos drones poder acorralar a lo que fue la otrora poderosa flota del Mar Negro rusa, es mucho, es muchísimo. Entonces hay que verlo en profundidad y hay que ver y sacar las enseñanzas de esto.
Claro, claro. ¿Por qué se pudo hacer eso?
Claro, claro. ¿Qué pudieron? ¿Con
qué armas pudieron enfrentar a una flota?
Bueno, más o menos ya se sabe. Estas lanchas que les cuento se utilizan en grupo. Ya les han colocado otras armas, algunas llevan cohetes, otras llevan misiles antiaéreos, porque la mejor forma que tenían los rusos para combatir esas lanchas era a través de helicópteros. Entonces le han colocado misiles de corto alcance, aire-aire, infrarrojos significa allí el calor, y entonces han derribado aviones rusos de esta manera, y helicópteros también. Así que por eso es una cosa para seguirla
para
y para estudiarla en profundidad, porque la verdad es que hicieron muchísimo con muy poco.
Claro, claro, claro.
En ese sentido es importante para el día de mañana.
Claro, utilizando armas modernas.
Sí, sí, completamente.
Sin buques.
Sí, uno se sabía ya que existían
digo, sin buques.
Cosas, pero no tenían buques. Claro, no es una cosa tradicional. No es una. Ahora, pero ahora están todo el mundo están poniendo drones en los portaaviones. Ahora se está utilizando mucho. Venezuela, lo llevo 5 minutitos ahí, el tema de Venezuela. ¿Viste el tema del ataque a esa lancha que llevaba drogas?
Sí.
Pues la realizaron a través de un dron que despegó de un buque norteamericano, el Iwo Jima, que tiene una cubierta de vuelo, un MK9 Reaper, lanzó un misil que va guiado por un láser, es decir, yo le apunto con un láser y el rebote de ese láser va guiando el misil, y de esa manera el Reaper, el dron, destruyó esa lancha. Así que eso es lo último que se está usando, lo están utilizando también los ucranianos contra los rusos. Así que la parte naval de esto da mucha tela para cortar.
Muchísimo, ¿no? Sí. O sea, un montón de... Es pura tecnología, pues digo...
Sí, es...
Menos, o sea, es como que decir, bueno, los barcos, los buques, entonces se necesitan menos. Puedo, lo tengo que hacer.
Diría que no.
No, claro, lógico, pero digo, no necesito una gran flota para...
No, claro, hay que utilizar la flota de una manera que no
claro,
quede
diferente.
Vulnerable, claro, que no quede vulnerable a estos...
Además,
a estos...
protegerla claro. de toda esa tecnología.
Los rusos la han protegido con barreras, le han puesto barrera flotante, barrera submarina, han llevado también delfines. Para el tema de delfines adiestrados,
sí, sí.
Y eso lo utilizan, y han utilizado también una ballena beluga, también, pero más al norte.
Pero, ¿y cómo usan a los delfines?
Los utilizan para patrullar. Ellos detectan los. Porque estas son motores fuera de borda y los escuchan desde lejos. Entonces, el delfín lo que hace es alertar, no se mete contra eso. Sí, se puede utilizar contra un buzo. Si uno va, los delfines va y golpean al buzo, lo muerden, lo sacan, lo marcan. Entonces, después le tira una granadita desde arriba y ya está.
¡Qué bárbaro!
Pero primero sacó el delfín, que es mío. Claro.
Sí, por eso. A ver, no mato al delfín, pobrecito.
No, uno utiliza todo lo que puede la guerra.
Ahora, ¿Qué incoherencia si uno lo ve desde esa? Por un lado un delfín y por el otro lado una ultra tecnología.
Sí,
digo,
sí,
como
todo.
Que parece qué incoherencia, ¿no? De ir a lo más primitivo, como puede ser un delfín, a llegar a la. Y al mismo tiempo la última tecnología.
Animal, un animal y un robot. Sí, no. Bueno, uno en la guerra usa lo que tiene.
No, eso desde ya, pero digo, qué increíble que estén las dos puntas al mismo tiempo,
ahí,
como
todo,
armas.
Está todo.
Oigo, ¿cómo armas,
bueno,
no?
Hay un video muy muy triste en realidad de un soldado ruso y ucraniano que terminan peleando a cuchillo. Eso fue hará unos meses atrás, varios meses atrás, creo que el año pasado, si no me equivoco. Y es muy triste porque bueno, finalmente se impone el ruso, lo apuñala varias veces al ucraniano que le dice ya está, déjame morir en paz. Y termina muriendo ahí, pero termina en esta tecnología, en esta gran tecnología que estamos hablando de drones y que yo
claro,
terminan peleando.
Por eso digo que increíble
sí,
pensar que están al mismo tiempo las dos puntas. O sea, uno desde la imaginación nunca lo puede pensar. Digo, está súper interesante que nos cuentes esta situación, porque
sí.
a nadie se le va a ocurrir, o sea, uno que no está en el tema.
Ah, el tema,
De la guerra y de todos los medios. Jamás se te va a ocurrir que puedan usar un delfín como arma y la ultra tecnología, digo.
Es que ese es el tema de la guerra. La guerra es tan difícil, tan
claro.
fea, tan... Hay que evitarla de tantas
Por
maneras
supuesto.
Que finalmente uno cuando llega usa todo lo que puede. Y si tiene un martillo, es un martillo. Ahora, el problema es tratar de evitar eso. Pero eso lo dejamos para el final.
todo para el final. Vamos a tener que extender el final.
Vamos a hacer otro programa, ¿viste?
Eso seguro. Eso seguro que vamos a hacer otro programa para seguir con el tema.
¿Qué otra cosa les cuento ahora? Bueno, ¿cómo van las negociaciones? Bueno, a ver, lo último es lo que habías empezado a charlar vos, Beatriz, el tema de los drones, que fueron aparentemente 19 drones que cruzaron la frontera polaca. Esto ha puesto muy nerviosa a la OTAN y a la misma Polonia.
Claro.
Ya los alemanes están diciendo que se están... A ver,
escuché, leí que los alemanes están en alerta, digamos.
Sí, y aparte dicen que están subiendo enormemente el gasto en defensa. Y Polonia también lo está haciendo, y esto ha traído un campanazo a Europa, que dejó de disfrutar de las mieles de la paz,
claro,
de la caída del muro de Berlín hasta acá.
Pues digo, es impensable la guerra en Europa en este momento, o sea, uno no lo podía pensar. Y lo de Alemania también lo leí, que está haciendo un montón de movimientos, un montón de situaciones, en prevención, por temor.
Sí, bueno... En Polonia, por ejemplo, ahora con estos drones, aviones F-35 neerlandeses estaban desplegados en Polonia y ayudaron a destruir los drones estos rusos que entraron. Ahora Polonia activó el artículo 4 de la OTAN, que es una especie de reunirse para consultas. Están en eso, se iban a reunir hoy en Nueva York en una reunión de emergencia. Y esperemos que no tengan que usar el artículo 5, que es si atacan a un
miembro de la OTAN, los otros tienen... Claro, exacto.
Entonces esperemos
que no... Es como la guerra del Paraguay, no, es nuestra.
Claro, sí, con esa diferencia.
Diferencia, pero diferencia, las razones son las mismas. Atacaste a uno y tuvieron los 13.
Es que la guerra es así. Es lo mismo desde la época
del
palo y la piedra.
Aunque sean diferentes, pero sí, en realidad es cierto. Ataco a uno y ataco a todos los que están unidos en una alianza.
Claro. Bueno, Primera Guerra Mundial.
La OTAN es un poco más poderosa.
Primera Guerra Mundial, si querés. Es un ejemplo, es un ejemplo clarísimo de... si vos leés la parte de la Primera Guerra Mundial, te dicen que fue automática. Como estaban las alianzas, dice, bueno, yo le declaro la guerra.
Claro,
a uno,
sí, todo un juego de alianza fue el inicio.
Terminó
de la...
y cuando se quisieron encontrar, estaban todos en guerra.
El inicio de la Primera Guerra fue un juego de alianzas, sí. Absolutamente.
Y muchos no se
mataron a
no se
este,
esperaron.
Mataron al archiduque y
a Francisco Fernando.
Claro.
Que no lo quería, era el heredero.
Claro.
Pero el emperador austrohúngaro, que era quien le tenía que tomar el mando, no lo quería. Pero claro. Como le tocaron al heredero, ahí se
lógico, pero digo, mataron a uno y todos empezaron a funcionar
y
todas las alianzas.
Automáticamente cayó todo en una especie de ficha de dominó, claro, donde sí, caen sí, todos sí. Y terminan todos en guerra.
Bueno, vamos a nuestra segunda canción. Si Ricardo está atento.
Había una vez una palomita blanca con una misión tan especial, no es cualquier cantar. Volar por las ciudades, pasear armonía, esparcir con plumaje tan blanco como nieve al fluir. Paloma de la paz, volando sin cesar, con su amor y su bondad, el mundo quiere cambiar. Con cada aleteo, la esperanza va a sembrar en corazones de todos, la paz quiere dejar. Un día soleado, en un colegio voló. Escucho llantos y al patio descendió. Vio a Tomás y a Lucas en un triste pesar. La paloma tocó para el bien restaurar. Paloma de la paz, volando sin cesar, con su amor y su bondad, el mundo quiere cambiar. Con cada aleteo, la esperanza va a sembrar en corazones de todos, la paz quiere dejar. En el mercado, un ladrón suelo vio, la paloma lo tocó y el mal se desvaneció. ayudó a la señora, su corazón cambió, la bondad en el mundo la paloma sembró.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Y antes de que sigas contando y nos des los finales, quería invitar a nuestro público y por supuesto a vos también, el próximo viernes a las 16 horas en el Museo Nacional del Cabildo, doy una charla sobre Elizabeth Chitty de Brown. O sea, vamos a hacerle un homenaje a Elizabeth Chitty de Brown.
Una y un mujer poco muy moderna.
Exactamente. Y además un poco también hacer mención de las diferentes mujeres de los marinos de esa época, porque nosotros venimos homenajeando desde la CAB a todos los marinos de la época, los marinos de la Independencia, pero las mujeres tenían también su lugar y sus buenos problemas, como digo yo, más que los de tierra.
O sea, es que eran las mujeres de los marinos. Siempre los pilares, porque cuando uno embarca y se va, uno deja la retaguardia, que es la familia, tranquila.
Claro.
Ahora, si uno tiene un escándalo en la retaguardia, no está tranquilo en el frente.
Entonces, exacto. Época, vos sabés que ni siquiera cobraban las pensiones de los maridos, ni los sueldos.
Un desastre.
Sacando a Elizabeth por orden que Brown le dejó el poder. Pero en general no daban el poder a la mujer.
También tuvo problemas.
Claro, también tuvo sus grandes problemas.
Sí.
Pero me refiero a que la situación de las mujeres de los marinos era muy particular. Entonces, el homenaje va a ser a Elizabeth Chitty de Brown. Los espero el viernes 19 a las 16 horas. Y que además vamos a transmitir en directo desde el Cabildo el programa. Pero quiero que estén ahí presentes, no que estén escuchando el programa, es diferente, porque el programa va a estar interrumpido, en cambio la charla va, y además hay recreadores históricos, hay música, hay una serie de elementos como en todos los actos que hacemos en el Cabildo. Pero bueno, espero entonces eso, que estén presentes todos los que puedan el viernes en el Cabildo. Y ahora sí, vamos a los
lo
cierres
prometido.
Que quedaron en el medio.
A lo prometido. Como charlábamos, les voy a comentar en tema de la guerra en sí, de lo que uno puede quitar o puede extraer para Argentina, y el tema es muy sencillo. A ver, yo, lástima el tema de la radio, pero hay una foto que te quiebra el corazón, que es un padre ucraniano que está con el cuerpo del hijo, cubierto ahí con esas mantas térmicas que hay ahora. Y ahí sentadito un viejito. La idea es, ¿qué hubiese dado ese hombre para evitar eso?
Claro.
Entonces, lo que uno tiene que hacer es justamente evitar esas cosas, evitar la guerra, que es un mal enorme.
Además, una destrucción total de familias, de personas, dejando el tema de destrucción económica de un país, es destrucción de vidas.
No, de vida,
como decíamos al principio, murieron criaturas.
Sí.
Murieron ancianos que estaban cobrando su jubilación, o sea,
es un desastre.
Que no tenía nada que ver con la guerra, absolutamente nada.
Es un
desastre. Ahora, o sea, la guerra no mira a quién mata.
No, ahora, el tema de, hay una sola forma de evitar la guerra, y ya lo nombró y lo expresó Flavio Vegetio, un historiador romano, que dijo, en realidad no lo dijo así, pero uno
lo traduce al castellano.
Lo traduce
actual.
Del latín.
Al castellano actual.
En el libro de Re Militare, él dice, si quieres la paz, prepárate para la guerra. No hay otra cosa. Y eso llama, hoy modernamente se llama disuasión. Ahora, para tener una buena disuasión, tenemos que tener fuerzas armadas fuertes, tenemos que tener una defensa sólida.
Un poco como ese era el concepto de cuando fue la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia.
Claro,
o sea, cada uno mantenía sus armas para que el otro supiera que no iban a ir a la guerra.
Te lo vengo contando de un escritor, porque seguramente se sabía desde antes, pero
claro.
Es un escritor romano.
Sí,
así
sí,
que no
sí.
Estamos descubriendo nada nuevo. Pero a veces nos lo olvidamos. Parece como que nos lo olvidamos. Entonces uno dice, hay que traer las cosas nuevamente a la actualidad, ponerlas en funcionamiento y, como les digo, evitar esa catástrofe que es la guerra en sí y ese viejito sentado en el, con el, al lado del cuerpo de su hijo. Eso tenemos que evitarlo acá en el país.
No, por supuesto, o sea, acá en el país y en el mundo, en todos lados, o sea, es, pero nosotros también, por supuesto, porque como hablábamos recién, nuestro país en este momento no puede estar, no está libre de peligros.
No, y ahora me trae justamente a lo otro que le quiero decir, que justamente, que no sé si estamos en ese momento porque lo estamos viviendo. Entonces, ustedes vieron que la historia siempre va teniendo, bueno, no sé, cayó Roma, y hay hitos que se ven, pero después. Ahora, lo que aparentemente se está viendo es la terminación del el entramado que se armó internacional luego de los juicios de Nuremberg, la finalización de la Segunda Guerra Mundial y las conversaciones de Yalta y Potsdam. Eso dio a la ONU, dio un armado y un entramado internacional que hoy aparentemente o está crujiendo o se está derrumbando. El tiempo nos lo va a decir. Ahora, si pasa esto, si no se logra recuperar este sistema, lo que vamos a ver es un mundo más inestable. Y en ese mundo más inestable van a tener que vivir nuestros hijos.
Nuestros nietos.
Claro, los nietos o los que están viviendo, los jóvenes que nos están escuchando hoy.
Claro.
Ahora, eso hay que prepararse para estar en un mundo más inestable, en un mundo donde las guerras quizás, y espero que no, espero equivocarme mucho.
Hay otra alternativa, que esta situación devenga en soluciones. O sea, que eso que está crujiendo, que se está derrumbando, lleve a nuevas formas.
Hagan hacer otro
sistema. O sea, que el hombre reaccione a tiempo y logre crear nuevas formas de convivencia menos peligrosas y menos inestables.
No se está viendo. Ahora, por eso les digo, va a haber un tiempo más inestable, posiblemente más inestable, y nosotros tenemos que prepararnos para vivir ese tiempo más inestable. La mejor manera, como les acabo de decir, es a través de prepararnos para eso y evitarlo todo lo posible. No hay otra solución. Esto es como un seguro. Uno tiene un auto y paga un seguro. Cada vez que paga el seguro, se amarga porque no lo quiere pagar, porque...
Pero... Ahora, cuando te lo roban,
uno agarra y dice, quiero el anti todo, el anti plato volador, el anti piedra y granizo. Entonces, la defensa hay que verla también como de esa manera. No es un gasto, es una inversión. Hay que verlo como una inversión para evitar justamente la catástrofe.
Para mantener el equilibrio de poder. O sea, siempre el equilibrio de poder tiene que existir para que las cosas funcionen.
Y para
que las fuerzas armadas, evitar la guerra, tenés que tener fuerzas armadas parejas.
Sí, sí, preparada, fuerte.
Posibles enfrentamientos se evitan si vos tenés la misma fuerza que yo, ¿para qué nos vamos a arriesgar?
Un ejemplo, un paradigmático de esto fue la Guerra Fría, que nunca pasó a caliente porque estaba la autodestrucción mutua, el famoso MAD, por el tema de las armas nucleares. Ahora, Rusia hoy en día se llegó a hablar, según informaciones, sobre todo en la ofensiva que les comenté al norte, que fue muy exitosa para los ucranianos, se llegó a hablar y hablaron los rusos del uso de armas nucleares tácticas en el campo de batalla. Fíjense a los niveles que estamos llevando. Por eso les digo que el mundo que deviene ahora en este tiempo es posible que sea mucho más inestable que el anterior. Y es posible que veamos mucho más guerras. Y se están viendo muchas guerras. Ya estamos viendo muchas guerras.
Estamos viendo un montón de guerras, guerritas y enfrentamientos y roces en diferentes partes del mundo.
Nombremos. Pakistán, India. Medio Oriente, que sigue con lo mismo. Pero dejaron de pelear los proxies, que eran Hamas, Hezbollah, los hutíes, y empezaron a pelear los que sostienen a los proxies.
Claro.
Israel, Irán, directamente.
Las cabezas.
Rusia y...
Ucrania.
Rusia y Ucrania. ¿Qué otra? Ahora en Venezuela, el tema de los buques norteamericanos que está yendo a Venezuela. Entonces, estamos viendo, o se está conformando un mundo donde la utilización del instrumento y aparato militar...
No olvidemos que también tenemos en las Malvinas todavía los ingleses.
Nosotros tenemos ese tema ahí también.
Y al lado, por el otro lado, Chile, que también siempre tiene aspiraciones.
Están ahí.
Y una flota poderosa.
Sí, pero aunque seamos amigos...
Pues digo, y una flota... O sea,
porque
hay amistad, sí, pero hay aspiraciones de crecimiento hacia nuestro lado.
Tenemos
a pensar
a
que la costa se le va llevando en la tierra.
Fíjate una cosa, ¿tenemos a alguien más cercano a la Argentina que Uruguay? Creo que no.
No.
Sí, somos dos pueblos más hermanos.
No, mirá, sí, Martín García, recién ahora tenemos ya tenemos la frontera terrestre. O sea, más
hermanos
cercano imposible.
Que con Uruguay no podemos ser. Ahora, si el día de mañana llega y accede al gobierno de Uruguay, que son recontras queridos por nosotros y nosotros recontra queridos por ellos, si llega un loco, como se le dice, que en realidad algunos son locos, pero muy inteligentes.
Sí, no.
Llega Uruguay.
O sea, uno los ve como locos por las actitudes, pero eso no significa que de verdad sean locos.
Claro.
O sea, uno dice es loco porque a lo mejor tiene actitudes como en el
porque
caso de Putin.
Porque lo cataloga,
que
claro.
Decís, ¿cómo se le va a ocurrir? Pero no es porque lo hace porque está loco,
no,
sino porque...
lo cataloga así porque uno no haría eso.
Claro, pero tiene objetivos es que, claros y sabe a dónde quiere ir.
Suponete,
¿no?
Que
no es
en Uruguay
loco.
Hace eso y nos declara la guerra. Y nosotros, podemos, y puede pasar con cualquiera, puede pasar con Uruguay, puede pasar con
Brasil.
Paraguay, con Bolivia, con Brasil, con Chile, con cualquiera. Venezuela, con quien... se nos cruce en el mundo, puede pasar con Irán el día de mañana, o no pueden tratar de invadir a alguien más. Ahora, invadir o directamente perjudicar de alguna manera. Por eso siempre digo que para evitar eso tenemos que ser fuertes, nada
claro.
más. Es decir, tenemos que estar preparados y tenemos que tener una defensa desarrollada.
Claro, tenemos que tener fuerzas armadas que estén en igualdad de condiciones y en condiciones actuales, ¿no? Tanto de armas como de preparación.
Que produzcan
porque
el efecto.
Las armas no te hacen, no son nada si los hombres no están preparados.
Todavía no.
Por eso digo que...
Veremos un poquito más adelante a ver si...
Pues claro.
A estos drones se le está colocando inteligencia artificial también.
Sí, así lo de la inteligencia artificial es un tema que, madre mía, ¿no?
Viene muy rápido, muy, muy rápido.
Demasiado.
Sí, estamos en la educación, en todos lados está viniendo la inteligencia artificial muy rápido y creo que va a entrar muy rápido en el tema. Así que también hay que estar atento con eso. Pero yo los llamo a la reflexión, todo a vos y a todos los oyentes, que piensen estas cosas y que empiecen a actuar como ciudadanos. Que empiecen a, quizá la palabra no sea exigir o pedir o solicitar, pero una mejora en cuanto a defensa, porque la necesitamos, estamos en, ya les digo, en un momento de un mundo más convulsionado y uno, como decía Vegetio, si quiere la paz, prepárate para la guerra y después nos quedamos tranquilos.
Claro, sí, demostrar que uno puede ir a una guerra en condiciones de igualdad.
Y de esa manera evitar tener que ir.
Exacto. En condición de igualdad con el otro, y entonces, bueno, ahí nos contenemos.
Sí, sí.
Un poco como es lo que se hace en la vida cotidiana también, ¿no? O sea, uno para llevarse bien con otra persona que tiene que ver con igualdades, con lo que sea, y tenés que estar en las mismas condiciones.
Sí, 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 sí. Sí, por eso les digo, eso siempre pido el tema que, sobre todo a la ciudadanía, que vaya pensándola, porque los cambios a veces desde abajo son mejores y más duraderos que logrados directamente.
No, más en nuestro país, que lamentablemente se ha venido haciendo una campaña contra la defensa y las necesidades de las Fuerzas Armadas, por supuesto no unas Fuerzas Armadas desbocadas, pero las necesarias para defender el territorio. O sea, es como que acá parece que no hay que defender el territorio. Y como decís vos, un día Bolivia se le levanta atravesado el presidente y te invade la frontera. No tenemos fronteras protegidas en nuestro país.
No, está muy, muy difícil todo. Y bueno, fíjate lo que pasó en Nepal. El tema de los levantamientos civiles que hubo en Nepal. Por eso yo veo un mundo más convulsionado. Entonces, en ese mundo más convulsionado uno tiene que estar preparado. Porque si uno ve un mundo más estable, entonces dice, no gastemos en eso, podemos utilizarlo en otra cosa. Es la famosa dicotomía entre manteca y cañones, que ya se dio, pero nosotros vamos a necesitar ambas, manteca y cañones.
Claro.
Porque los cañones cuidan la manteca y la manteca le dan de comer a los cañones.
Exacto. Bueno, se acabó el tiempo, Guillermo, se nos terminó el programa. Espero que a nuestros oyentes les haya interesado. Les recuerdo que el marino del mes es Espora y todavía hoy no he recibido ninguna información de algún lugar donde hay algo que nombre a Espora o le haga un homenaje, porque le estoy pidiendo a los oyentes que me pasen información de lugares donde figure Espora, o monumentos, o calles. o calles, pero no en la ciudad, porque en la ciudad están todos en mi mapa naval, no necesitamos saberlo. A no ser que haya escuelas, pero en el sí. En los alrededores sí. Y así que estamos esperando a alguna información hoy. El otro día tuvimos varias.
¿Calle puede ser?
Calle, plaza, monumento.
¿Adrogué?
¿Adrogué?
Adrogué tiene la calle por ahí.
Así es. ¿Ves cómo van surgiendo información? Así que el otro día, por ejemplo, de ahí, de esa zona, me informaron que, porque el mes pasado era Jorge, el marino del Jorge. Mes, que había un hospital que se llamaba Jorge. Ah. En la, no me acuerdo bien, lo tengo ahí anotado. Y Espora, por eso digo Espora y está en todos lados. Así que sí. Los espero la próxima semana a las 16 horas desde el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires y escuchando y conociendo a Elizabeth Chitty de Brown, la gran mujer. Gracias y nos vemos.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano, con el auspicio de la Asociación Cultural Almirante Brown. Los esperamos el próximo viernes a las 16.